Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes a esta hora, de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. Saludos pues a todas las frecuencias que se unen a este esfuerzo informativo a lo largo y ancho de la República Mexicana. Hoy un día interesante en términos informativos, así es que sin más, le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Empresas recientemente sancionadas por Estados Unidos por sus vínculos con los chapitos abastecieron durante años a gobiernos estatales, universidades públicas y hospitales en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, vendiendo materiales de laboratorio y productos químicos que la OFAC señala como precursores del fentanilo. Julieta Mendoza, te escuchamos.
Gracias, te adelanto que compañías mexicanas vinculadas al Cártel de Sinaloa han vendido reactivos y equipos a universidades y dependencias públicas, obteniendo 630 contratos desde 2018 por 35.7 millones de pesos. Mientras, Estados Unidos señala que facilitan la producción de fentanilo y metanfetaminas. Pero los detalles más adelante.
Muchas gracias, Julieta. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, los homicidios diarios en México cayeron un 32%, sobre todo en Zacatecas, Chiapas, Guanajuato y Baja California. En tanto, la estrategia contra la extorsión aumentó las denuncias y permitió detenciones. Ariel Ruiz, te escuchamos.
Gracias. En la mañanera de hoy se abordó que los homicidios bajaron 32% a nivel nacional y se fortaleció la coordinación contra la extorsión. Hernán Bermúdez fue repatriado y se investiga el asesinato de un sacerdote en Guerrero, mientras la presidenta busca acuerdos sobre los aranceles con Estados Unidos. Los detalles en breve.
Muchas gracias. El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, reportado como desaparecido el 4 de octubre, fue encontrado muerto. Informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Antonio Soriano, te escuchamos.
Gracias. Te adelanto que el hallazgo del cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada en Guerrero reitera la violencia que afecta a ministros religiosos en México desde hace más de 30 años. Desde 1990, al menos 80 sacerdotes y laicos han sido asesinados, muchos en zonas controladas por grupos criminales, y la mayoría de estos delitos sigue impune. Los detalles en breve.
Muchas gracias por el reporte. Los 6 mexicanos detenidos en Israel tras participar en la flotilla Global Sumud iniciaron su repatriación hacia México. Esto lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradeciendo al gobierno de Jordania por su colaboración y gestiones diplomáticas. Virginia Ruiz, te escucho.
Gracias, te adelanto que 6 mexicanos detenidos en Israel mientras viajaban en la flotilla Global Sumud fueron trasladados a Jordania gracias a gestiones diplomáticas de México. Los connacionales fueron recibidos en Amán por los embajadores de México en Jordania e Israel y se mantienen en comunicación con sus familias. Los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet, el Lance Nacional. Bueno, pues mire usted, antes de iniciar este esfuerzo informativo, déjeme enviar un muy cariñoso, sí, pues póngalas, venga, muy cariñoso saludo y felicitación a nuestra directora general, ¿sí?, la licenciada Gaby Livien Santiago. Hoy es su cumpleaños y, como siempre, pues este equipo de trabajo, la familia laboral del Grupo Milet, le envía por este conducto pues el deseo de que nunca falte en su vida salud, amor y trabajo, ¿sí? Así es que, Gaby, muchas felicidades de parte de todos los que integramos Noticias de Grupo, Milet. Felicidades. Bueno, pues ahí están las mañanitas. Que, ¿cuántas veces al día cree usted que se entonen las mañanitas de Alejandro Fernández y de Pedro Infante al día en este país? No hay otras, ¿no? No hay otras. Bueno, vámonos con la información esta tarde, si me lo permite usted, y voy con Julieta Mendoza, que le va a pues a informar acerca de estas empresas mexicanas sancionadas ya por Estados Unidos, ¿sí?, y que han suministrado equipo a instituciones mexicanas, ¿sí? A ver, Julieta, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. Una investigación reveló que empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos por su presunta relación con la producción de fentanilo para el cártel de Sinaloa también han sido proveedoras de gobiernos estatales, universidades y centros de investigación en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, las compañías vinculadas con la facción de los Chapitos, liderada por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, suministran precursores químicos y equipos de laboratorio utilizados en la fabricación de drogas sintéticas. Una revisión de el periódico El Universal en la Plataforma Nacional de Transparencia identificó que 7 de las 12 empresas señaladas obtuvieron 630 contratos públicos desde 2018, la mayoría por adjudicación directa, por un monto total de 35.7 millones de pesos. Entre las instituciones que contrataron sus servicios se encuentran la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Tecnológico de Sonora y organismos como Conagua y el DIF estatal. Las firmas StoreLab, Sumilab, FabeLab, Kilab, Comercial Biosma, Marcelab e Importaciones Favela Pro destacan por haber vendido reactivos y materiales científicos a hospitales, universidades y dependencias federales. Según la OFAC, varias de ellas forman parte de una red controlada por la familia Favela López, que habría cambiado nombres e imagen comercial para seguir operando tras las primeras sanciones impuestas en 2023. El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el Mazatlán, fue una de las instituciones con más contratos, al destinar 6.1 millones de pesos entre 2021 y 2024 a dos de las empresas investigadas. Estados Unidos sostiene que estas compañías proveen precursores químicos y equipo de laboratorio al cártel de Sinaloa, facilitando la producción y exportación de fentanilo y metanfetaminas. Las revelaciones refuerzan la preocupación por los vínculos entre el crimen organizado y la estructura de contrataciones públicas en México. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Gracias, Julieta. Pues le van a tener que meter mano también la autoridad a esto, ¿no? Porque no es posible que desde el gobierno, desde los gobiernos estatales, se les esté dando contratos, ¿no?, a instituciones, empresas manejadas por el narcotráfico. Esto es inadmisible, ¿no? Esta empresa de la que le hablaba Julieta Mendoza, señalada por vender precursores químicos y equipos de laboratorio utilizados en la producción de drogas sintéticas, pues estas acciones han permitido a los Chapitos que expandan, ¿sí?, su influencia y capacidad operativa en México y más allá, como estamos viendo, ¿no? Sí, hay que recordar que los Chapitos son una facción del cártel de Sinaloa, está liderada por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Y ha sido vinculadas a diversas entidades públicas y universidades mediante empresas fachada que permiten ocultar operaciones ilícitas. Una de las principales preocupaciones, bueno, a ver, una de las principales empresas implicadas es Sumilab, SADCB, farmacéutica sancionada por los Estados Unidos por su presunta colaboración con el cártel, ¿sí? Entre 2018 y 2022, Somil firmó contratos por más de 14 millones de pesos con el gobierno de Sinaloa, incluyendo compras para el Hospital de Culiacán y el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa. La empresa también habría suministrado precursores químicos y equipos de laboratorio utilizados en la producción de drogas sintéticas. La red de empresas fachada ha permitido a los chapitos expandir su influencia y capacidad operativa dentro y fuera del país. Es que un tema delicado, habrá que revisarlo a profundidad para saber cuánto de todo esto pues es real, ¿no? Sí. Habrá que ver. Por lo pronto ahí está la denuncia del asunto. Vámonos, si me lo permite, con una noticia muy lamentable, la verdad, muy lamentable, porque este hombre que lo estaban buscando, un sacerdote, sacerdote Bertoldo Pantaleón, pues fue encontrado pero muerto. ¿Sí? A ver, Antonio Soriano, cuéntanos.
Gracias, te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. El hallazgo del cuerpo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, desaparecido desde el 4 de octubre y localizado el 6 de octubre de 2025 en Eduardo Neri Guerrero, vuelve a poner en evidencia la violencia que ha afectado a líderes religiosos en el país durante más de 30 años. Su asesinato, investigado como homicidio calificado por la Fiscalía General de Guerrero, generó indignación en la comunidad católica y organismos de derechos humanos, sumándose a un largo historial de ataques a ministros religiosos. Desde 1990, de acuerdo con el Centro Católico Multimedial, al menos 80 sacerdotes religiosos y laicos han sido asesinados en México, especialmente en regiones controladas por grupos criminales. Entre los casos más emblemáticos se encuentra el del arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado en 1993 en Guadalajara, y otros como José Asencio Acuña Osorio, John Sellondo, Germain Muñiz García, Iván Añorme Jaimes y Marcelo Pérez Pérez, quienes fueron víctimas de secuestros, asesinatos y violencia ligada al crimen organizado y conflictos territoriales. La mayoría de estos crímenes permanece sin esclarecer, con escasas detenciones y persiste la impunidad, sobre todo en estados como Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Chiapas y Veracruz. El caso de Bertoldo Pantaleón reaviva la preocupación por la seguridad de los líderes religiosos y resalta la vulnerabilidad de quienes desempeñan labores pastorales y humanitarias en zonas de alta violencia en México. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias por la información, pues un tema realmente, mire, un tema por supuesto preocupante, pero un tema muy lastimoso el que le hayan quitado la vida a un religioso, ¿no? Mira, que le quiten la vida a cualquiera, ¿no? Siempre es una pérdida, ¿no? No, el valor de la vida no tiene precio, ¿sí? No hay un precio. Cuando se le quitan a un hombre pues que está dedicado a perseguir y a pregonar la paz y la solidaridad y la hermandad, pues es doblemente doloroso. Bueno, nos vamos con, mire, ya está Daniel Pérez y le va a platicar a usted de este operativo militar en la carretera Tampico-Mante que dejó posibles muertos, no hay todavía una información, posibles muertos y heridos, tras una confusión con presuntos delincuentes. Esto también es muy delicado, ¿no? La zona fue asegurada, la carretera cerrada, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos, porque si estamos hablando de que fue un ataque y hubo una confusión, ¿no? Pues resulta que a lo mejor los atacados, pues eran personas civiles, no digo, no. A ver, Daniel Pérez, te escucho.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia, esta es la información. Un operativo militar realizado la noche del 6 de octubre en la carretera Tampico-Mante, a la altura de Estación Manuel, generó alarma tras reportes de personas lesionadas por proyectiles de arma de fuego. La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que se trató de una situación de riesgo y que las labores de investigación continúan para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Aunque no se ha confirmado oficialmente el número de víctimas, versiones extraoficiales señalan que entre 3 y 5 personas podrían haber fallecido. Imágenes en redes sociales muestran una camioneta blanca volcada con impactos de bala y varias personas tendidas en el asfalto, atendidas por paramédicos de la Cruz Roja, mientras elementos militares y policías estatales aseguraban la zona. Se sospecha que los ocupantes del vehículo, presuntamente trabajadores o jornaleros, fueron confundidos con integrantes de un grupo delictivo, aunque esta información no ha sido confirmada. El incidente provocó el cierre total de la carretera durante varias horas, afectando el tránsito de carga y pasajeros en esta vía clave del sur de Tamaulipas. La vocería de seguridad reiteró su compromiso de actualizar la información conforme se reciba un reporte oficial, mientras continúan las investigaciones sobre el motivo del operativo y las circunstancias de la intervención armada. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, pues digo, tema delicado, habrá que esperar que se concluyan las investigaciones, pero si fue una confusión con un costo de, bueno, ahí tiene usted las imágenes para quien nos sigue en streaming, en nuestra transmisión en streaming, pues ahí tiene usted las imágenes. Por cierto, pues recordarle que estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, en streaming, en YouTube, en Facebook y en X, para que se suscriba usted a nuestro canal de YouTube Super Estéreo Milet. Estéreo con una S al principio, ¿sí? Estéreo, Super Estéreo Milet. Bueno, vamos con Cristian Valdés, que le platica a usted de lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Vamos con él.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 7 de octubre del 2025. Clara Brugada presenta nuevas plantas de agua bienestar. Este programa busca garantizar agua purificada a 5 pesos por garrafón en zonas donde el suministro ha sido históricamente irregular. En más información, casi 300,000 viviendas en proceso de construcción gracias a Sedatu. La meta del Infonavit para el 2025 es construir 302,171 viviendas nuevas. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Entrega el Estado de México donativo de 25,000 millones de pesos al Teletón. Dicho donativo será para becas de rehabilitación de niñas y niños y también adolescentes. Esta aportación beneficiará al CRI de Tlanepantla y al Centro de Autismo en Ecatepec. En información internacional, Greta Thunberg llega a Grecia tras ser deportada por intentar llevar ayuda a Gaza. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más, sí, permítame, porque, mire usted, Estados Unidos aplicará arancel del 25% a camiones medianos y pesados importados desde México a partir de noviembre, medida que va a impactar exportaciones mexicanas pese al T-MEC, y pues esto va a generar, pues, de las ya existentes, ¿no?, tensiones comerciales. Sebastián García, danos la información.
Así es, te informo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 1 de noviembre se impondrá un arancel del 25% a los camiones medianos y pesados importados, medida que afectará principalmente a México, el mayor exportador de este tipo de vehículos hacia ese país. Según la Casa Blanca, la decisión se tomó por motivos de seguridad nacional, busca proteger a los fabricantes estadounidenses frente a la competencia externa desleal. El sector privado estadounidense había advertido al gobierno de Trump que los principales países exportadores, México, Canadá, Alemania y Finlandia son aliados estratégicos y no representan riesgo alguno para la seguridad nacional. En los primeros 8 meses de 2025, México exportó 82.600 vehículos pesados, una caída de 25.8% respecto al mismo periodo del año anterior, con Estados Unidos como destino del 94.8% de las ventas. De acuerdo con la Secretaría de Economía, México exportó en 2024 vehículos pesados por un valor de 37.464 millones de dólares, de los cuales 91% tuvo como destino Estados Unidos. Pese a que el T-MEC exenta de aranceles a los camiones con al menos 64% de contenido norteamericano, la nueva medida de Trump podría generar tensiones comerciales, ya que el gobierno mexicano argumenta que sus exportaciones incluyen hasta 50% de componentes estadounidenses. Es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte y nos vamos con Ariel Ruiz, que le tiene toda la información de la mañanera que encabeza la presidenta Sheinbaum. Adelante, Ariel.
Gracias, te informo que en la conferencia matutina de hoy, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, destacó una reducción significativa en los homicidios a nivel nacional del 32%. Estas fueron sus palabras.
La administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y este septiembre de 2025 cerró en 59.5. Esta disminución, que como señalaba es de 32%, implica que en septiembre de 2025 se registraron 27 homicidios dolosos menos diarios de los que se registraron en septiembre de 2024.
Las entidades con mayores descensos fueron Zacatecas con 88% y Chiapas con 32%. En estados con alta incidencia, como Guanajuato y Baja California, la coordinación entre autoridades federales y estatales permitió reducir los asesinatos en 61 y 25% respectivamente, además de realizar más de 34.000 detenciones y asegurar miles de armas y drogas, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En materia de combate a la extorsión, la estrategia implementada desde julio aumentó las denuncias ciudadanas de 349 a 647 diarias, con 59.300 llamadas registradas, logrando que el 74% de los intentos no se consumara y se detuvieran 383 personas. Por otra parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, fue repatriado desde Paraguay y enfrenta acusaciones por vínculos con la delincuencia organizada. Así lo declaró.
Se hizo un trabajo realmente muy valioso por parte del gobierno de Paraguay porque optaron por la expulsión de esta persona con todo el personal que se había movilizado hacia allá. Lo regresamos a México y se le cumplió la orden de aprehensión local. De manera paralela y con toda la información que nos dieron para el proceso de la repatriación de este individuo, logramos establecer ya vínculos muy claros con delincuencia organizada.
En Guerrero se investiga el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en Eduardo Neri, siendo su chofer el principal sospechoso. Harfuch lo dijo de esta manera.
Todo indica que él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa, y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la fiscalía para la detención de esta persona. El móvil no lo tendríamos todavía, es información que nos comparte Guerrero y estamos trabajando con él.
Las autoridades precisaron que aún se desconocen los motivos y no hay indicios de amenazas previas. En el ámbito internacional, ante la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de vehículos medianos y pesados por parte de Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum anunció que se buscará un acuerdo con Washington y, de ser necesario, realizar una llamada directa con Donald Trump para mitigar el impacto en México. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte y nos vamos ahora con Viridiana Ruiz. Porque 6 mexicanos detenidos en Israel en la flotilla del Global Summit fueron trasladados a Jordania, están en proceso de repatriación gracias a acciones diplomáticas del gobierno federal. Viridiana Ruiz, te escuchamos.
Muchas gracias. Te informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los 6 mexicanos detenidos en Israel mientras viajaban en la flotilla Global Sumud fueron trasladados a Jordania y se encuentran en proceso de repatriación. Los connacionales salieron del territorio israelí tras las gestiones diplomáticas realizadas por el gobierno mexicano. La Cancillería detalló que los 6 ciudadanos fueron recibidos en Amán por los embajadores de México en Jordania e Israel. Además, se agradeció al gobierno jordano por facilitar la ingresión al país. Las autoridades mexicanas mantienen comunicación constante con las familias de los repatriados y compartieron imágenes en las que los 6 aparecen con atuendos claros en un buen estado. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que los connacionales regresarán a México esta semana una vez concluidos los trámites necesarios. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Viridiana Ruiz, por la información. Y vamos con más cuando son las 12 de la tarde con 29 minutos. Mire, Querétaro, el Estado de Querétaro prepara un diagnóstico sobre preocupaciones de sectores productivos ante pues la próxima revisión del TEMEC, que es el año que entra, ¿sí? Se va a presentar un foro de consulta con empresas, universidades y gobierno a este diagnóstico. A ver, Judith Santiago, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. Querétaro prepara un diagnóstico que recopila las preocupaciones e inquietudes de los sectores productivos del estado frente a la próxima revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El documento será presentado durante el foro de consulta que la Secretaría de Economía realizará el 9 de octubre en Querétaro, en el Querétaro Centro de Congresos, informó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete III. El diagnóstico incluirá información sobre industria, manufactura, comercio exterior, educación, capacitación y certificación. El funcionario explicó que la recopilación de datos aún está en proceso y que el objetivo es reflejar la voz de los distintos sectores locales. Al foro asistirán representantes de cámaras empresariales, clústeres industriales, universidades y dependencias gubernamentales. Del Petre, quien también preside la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, destacó que este ejercicio busca fortalecer la posición de México en el tratado y reconoció la apertura del gobierno federal para involucrar a los estados en el proceso. Además, confió en que las exportaciones queretanas mejoren durante el segundo semestre del año, luego de registrar una baja de 6.6% en la primera mitad, con el sector agropecuario como el más afectado. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias. Son las 2:29. Tiempo de ir a un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Mire usted, una investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros reveló que la empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos por su presunta relación con la producción de fentanilo para el cártel Sinaloa también han sido proveedoras de gobiernos estatales, universidades y centros de investigación en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, reportado como desaparecido el 4 de octubre, fue encontrado muerto, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Mientras que el secretario de Seguridad Pública de Protección y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que el crimen pudo haber sido cometido por su chofer. Un operativo militar realizado la noche del 6 de octubre en la carretera Tampico-Mante, a la altura de la estación, generó alarma tras el reporte de personas lesionadas por proyectiles de arma de fuego. La vocería de seguridad en Tamaulipas informó que se trató de una situación de riesgo. Bueno, estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión, emisión internacional.
Vamos a una pausa, 2:31 en el tiempo del centro, y regresamos con más. No se vaya.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.
Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya viene el teletón y va a estar el botetón, que es este botear, ¿no? En estos días, pues colabore con el teletón. Aquí en el Estado de México yo creo que está el más bonito y el más grande, ¿no? Que es el de Tlalnepantla, que fue el primero. Fue el primero, le voy a decir cuándo se abrió, fíjese. Porque a mí me tocó transmitir, me acuerdo muy bien, me tocó transmitir la inauguración de ese CRIT. Y le voy a decir quién lo inauguró. Lo inauguró el presidente Zedillo. Desde ahí le estoy hablando, ¿eh? El presidente Zedillo. Recuerdo muy bien, lo inauguró, nos tocó. A ver, ¿de quién me acuerdo en esa transmisión? Fíjense, nos tocó transmitir a, me acuerdo, Pedro Ferriz, a Fernanda Familiar. ¿Quién más estaba? Mejo. Bueno, me acuerdo bien de ellos. Fue el presidente Zedillo el que inauguró ese CRIT. Han pasado muchos años, se han seguido abriendo CRITs en muchos lados. Aquí en el Estado de México hay tres. Y ayer la gobernadora hablaba sobre la importancia de este proyecto, ¿sí? Y hablaba a apoyar. El gobierno del Estado de México apoyó con 25 millones de pesos para pues los nuevos proyectos del Teletón. Y de esto le da cuenta Joel Morales Bravo. Hola, Joel.
Desde su creación de la Fundación Teletón, el Estado de México ha sido parte importante en el desarrollo de la misma. Inclusive, varios de sus centros están instalados en territorio mexiquense. Así que con el propósito de mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y autismo, la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, entregó un donativo de 25 millones de pesos a esta fundación para becas de rehabilitación integral que ayudarán a potenciar sus capacidades y fortalecer su desarrollo, así lo dijo.
Y sé que este recurso será aplicado para becas para el CRIT Tlalnepantla y para becas para el Centro de Autismo Teletón. La inclusión de las personas con discapacidad no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Y en esta justicia estamos trabajando incansablemente por y para ustedes cada día. Por ello, sigamos sumando esfuerzos, trabajando en coordinación con instituciones como Fundación Teletón para seguir construyendo un Estado de México donde todas y todos tengamos la misma oportunidad de soñar y alcanzar las metas.
Los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón de Tlalnepantla y de Autismo Teletón de Catepec atienden a más de 3,000 niñas, niños y adolescentes, brindándoles más de 190,000 servicios como consultas médicas, programas de rehabilitación física, ocupacional y de lenguaje, así como terapias de integración sensorial y psicológica. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias. Siguiendo con información, gracias Joel, siguiendo con información del Estado de México, esta entidad arrancó la campaña intensa de vacunación 2025 con 57 unidades móviles en los 125 municipios. Se busca reforzar inmunización contra múltiples enfermedades, incluyendo el VPH, ¿no? El virus del papiloma. Ariel Ruiz, te escuchamos.
La Secretaría de Salud del Estado de México inició la campaña intensiva de vacunación 2025 con el despliegue de 57 unidades móviles que recorrerán los 125 municipios de la entidad para acercar biológicos a comunidades de difícil acceso. Desde el Parque Bicentenario en Toluca, la titular de la dependencia, Macarena Montoya Olvera, encabezó el arranque del programa que busca reforzar los esquemas de inmunización en todos los grupos de edad y tomar acción contra enfermedades prevenibles como rotavirus, hepatitis hepatitis, varicela, sarampión, influenza, neumococo, COVID-19 y virus de papiloma humano, VPH. Montoya destacó que la vacunación es una acción de amor y prevención e informó que este año se incluirán también a niños en edad escolar dentro del esquema contra el VPH con el objetivo de prevenir el cáncer cervicouterino y lesiones genitales. Asimismo, precisó que recientemente se detectaron 3 casos de sarampión en la entidad, 2 en Tlalnepantla y 1 en Naucalpan, los cuales evolucionaron favorablemente, y aseguró que mantiene la vigilancia epidemiológica junto a instituciones como el IMSS, ISSSTE, ISEMIM e IMSS Bienestar. La estrategia Rutas de la Salud duplicará su cobertura este año para llegar a las zonas más alejadas del territorio mexiquense. En cada comunidad se instalarán módulos temporales y se realizarán visitas domiciliarias para garantizar que las vacunas lleguen a toda la población. Hoy arrancamos con la voluntad de seguir previniendo enfermedades, de cuidar a los nuestros y fortalecer la salud pública, concluyó Montoya durante el acto de arranque. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bueno, vámonos con más. Mire, el Hospital IMSS Bienestar de Pachuca, en la capital del estado de Hidalgo, estabilizó a una niña de 3 años con quemaduras graves para luego trasladada al Hospital Shiners en Texas, asegurando atención integral durante todo el proceso médico. Antonieta Islas le platica sobre este asunto. Mire, en Texas están pues algunos de los centros para personas quemadas más importantes del mundo, sin duda alguna. Antonieta, te escuchamos.
El Hospital General de Alta Especialidad IMSS Bienestar de Pachuca reafirmó su compromiso con la salud infantil al brindar atención médica oportuna y especializada a una niña de casi 3 años quien fue estabilizada tras ingresar con quemaduras de primer y segundo grado en el 47% de su cuerpo provocadas por el derrame accidental de agua hirviendo. Tras el accidente, la menor fue recibida de inmediato en el área de urgencias donde personal médico y equipos especializados unieron esfuerzos para brindarle atención integral. Gracias a una rápida intervención y cuidados especializados, lograron estabilizar su estado de salud. Posteriormente se coordinó su traslado aéreo a un centro de alta especialidad en la atención de quemaduras pediátricas. Gracias al apoyo de la Fundación Michou y Mau, la menor fue recibida en el Hospital Reiners para niños en Galveston, Texas, Estados Unidos, donde recibió atención especializada. El traslado inició en ambulancia desde el hospital hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde la pequeña fue acompañada durante todo el vuelo por un equipo médico especializado con formado por una doctora y un técnico en urgencias médicas, quienes se encargaron de su monitoreo y cuidado constante. Durante todo el traslado, el personal médico aseguró la continuidad del tratamiento y demostró el compromiso del Hospital General de Alta Especialidad IMSS Bienestar de Pachuca en brindar atención integral y priorizar la salud de las familias. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Hay en este proceso de las autoridades de salud del estado de Hidalgo, también una intervención muy importante y valiosa de la Fundación Michoumau, esta fundación que preside Virginia Sendel, esta periodista que usted recordará muchos años en televisión, ¿sí? Ella tuvo la pérdida de un par de niños, de nietos, de la hija, si mal no recuerdo, y decidió dedicarse a ayudar a pues personas, particularmente niños, que pasaran por una circunstancia. Así es que valga un reconocimiento también a esta fundación, sí, que ha estado ahí siempre muy ligada a estos temas. Bueno, ahora que explotó lo de la pipa allá en el Puente de la Concordia, ¿no? Pues ellos allá a Galveston llevaron. Así es que bueno, honor a quien honor merece. 2:42, ¿qué hacemos? Vamos con más. Ya está Viridiana Ruiz con la información, porque miren, Jalisco, la oposición impulsó madruguete legislativo para aprobar la reforma judicial y convocar sesión extraordinaria. La propuesta busca un poder judicial más transparente, pero incluye insaculación y un mayor papel del Congreso, lo que generó polémica. Movimiento Ciudadano alerta sobre riesgo de politización. Te escuchamos, Viridiana.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. En una maniobra sorpresiva, los principales partidos de oposición en el Congreso de Jalisco se unieron para aprobar en comisión la reforma judicial y convocar a una sesión extraordinaria con el fin de armonizar la legislación estatal con la reforma federal pendiente. El llamado madruguete legislativo podría definir el rumbo del Poder Judicial en la entidad con una votación cerrada. Se requieren 26 de los 38 votos del Pleno. Movimiento Ciudadano, con 11 escaños, quedaría en minoría frente al bloque conformado por Morena, PAN, PRI, Partido del Trabajo, Hagamos Futuro e Independientes. La propuesta busca construir un poder judicial más transparente y libre de cuotas partidistas, pero ha generado polémica por incluir un mecanismo de insaculación, una tómbola para elegir jueces y magistrados, y por otorgar al Congreso un papel central en los nombramientos. Aunque se plantea un sistema de evaluación profesional para garantizar imparcialidad, críticos advierten que el nuevo esquema podría aumentar la influencia política en la justicia local. Los impulsores de la reforma, entre ellos Tonatiuh Bravo Padilla, Claudia Murguía y Miguel de la Rosa, sostienen que se trata de un ejercicio de diálogo y consenso que fortalecerá la independencia judicial. Sin embargo, Movimiento Ciudadano alertó que reformas similares en otros estados han deteriorado la calidad y autonomía del sistema judicial, ya que los cargos suelen recaer en perfiles cercanos a los grupos políticos dominantes. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte. Y mire usted, Ricardo Monreal descartó la iniciativa de Morena para sancionar memes, stickers y contenido viral. Se prioriza la libertad de expresión, pese a críticas de la oposición y controversias sobre la violencia digital. Luis Argote, vamos a escucharte.
Muchas gracias. Te informo que Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, aseguró que la iniciativa presentada por su compañero Armando Corona, que proponía sancionar hasta 6 años de prisión o 600 días de multa a quien difundiera memes, stickers, videos o audios con inteligencia artificial que ridiculicen a personas, no será aprobada.
Yo estoy en contra de todo eso. Es una iniciativa, como hay muchas que se presentan aquí, con ingenio, creatividad y hasta un poco de mal humor, pero no, Maxi, no va a pasar, se lo digo desde ahora. Tienen derecho a presentar sus iniciativas todos los diputados y diputadas. He visto algunas iniciativas que la verdad es que, bueno, ¿para qué le comento? Respeto la capacidad de iniciativa, pero esta particularmente yo creo que no va a pasar.
La propuesta busca regular lo que se consideraba violencia digital y proteger la dignidad de las personas frente a los contenidos virales que dañen la reputación, incluyendo a funcionarios. Sin embargo, Monreal enfatizó que la libertad de expresión y las garantías individuales no deben verse afectadas y llamó a crear normas progresistas que amplíen derechos y libertades. La iniciativa también recibió críticas de la oposición. Rubén Monreira, del PRI, calificó la medida como propia de gobiernos dictatoriales, mientras Elías Lixa, del PAN, la consideró absurda y trasnochada. A pesar de la intención de regular contenidos que puedan dañar la imagen de personas, la propuesta de Corona enfrenta un claro rechazo, incluso dentro de su propio partido. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, qué capacidad, sí, como decía Monreal, ¿no? Hombre, qué capacidad tienen para luego decir tonteras, ¿no? De veras, digo, legislen, señor legislador, legisle sobre, no sobre quitar los stickers o los memes con cárcel. Ándale, pues, bueno, pues, ¿dónde estamos? ¿En Corea del Norte o dónde estamos? ¿No? Perdón, ¿no? Pero no saben. ¿Y sabe por qué no saben? Porque no leen, porque no se enteran de cuáles son las realidades en el mundo, ¿sí? Entonces creen que, no, ¿cómo? No, no, a ver, no, que los metan al bote. ¿Cómo le van a sacar una caricatura? A ver, perdón. Y perdón que lo diga, pero ¿de veras hay una preocupación ciudadana o una preocupación de que le pongan memes a los políticos? ¿No? Porque yo, pues, la verdad es que a estas alturas del partido ya me creo pocas preocupaciones así, ¿no? Hay tantas cosas que se deben legislar, tantas cosas importantes, ¿no? Que estar perdiendo el tiempo tratando de la libertad de expresión, restringirla, que verdaderamente es increíble, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, pues no, ya le dijeron que no, se lo mire, ya para que el propio coordinador diga, no, a ver, no va a pasar, ¿no? Y si, y la verdad es que hablando sin decirlo, pues que es una barbaridad lo que está diciendo, ¿no? Porque le dicen, oiga, no, mire, bueno, no va a pasar, y si le dijera yo las cosas que de pronto mandan, entonces, seriedad, señores legisladores, ¿no? El país necesita legisladores que estén preocupados por las cosas sustantivas que le pasa a la sociedad mexicana. No puede ser bien si le mandan un meme. Bueno, vamos a una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, el huracán Priscila se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur. Su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima. Además, viento de 60 a 70 kilómetros por hora con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en Baja California Sur. Viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Costa de Jalisco. Y viento de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán. Así como oleaje de 5 a 6 metros de altura en costas de Baja California. Oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco, y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Sinaloa y Colima. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, localizada al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, una circulación ciclónica en altura frente a la costa de Veracruz, una segunda zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se desplazará sobre la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica, los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderán muy próximos a las costas del Pacífico Sur mexicano mantendrán un temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán. Finalmente, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México y el estado de Michoacán.
Bueno, déjeme saludar con mucho gusto, por lo demás, al periodista Gustavo Rentería Villa y recibir su comentario como todas las semanas. Gus, ¿cómo estás?
Bien, querido Enrique, te abrazo con afecto y mucho respeto. Fíjate que cuando López Obrador armó este show de las corcholatas, puso reglas muy claras. Quien gane, aunque ya estaba decidido que iba a ser Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero quien gane se queda con la presidencia y otro es secretario y otro es líder del Senado y otro es líder de la Cámara de Diputados y repartió los pedazos del pastel del poder. Y entonces podríamos decir que hoy, pues las chambas del gabinete, las chambas de los liderazgos en las cámaras, los mismos gobernadores, alcaldes, diputados federales, le deben el trabajo a López Obrador, no a la presidenta de la República. Y la presidenta, de manera muy hábil, en 365 días, logró, fíjate Enrique, obtener el poder. Fíjate qué ha pasado en un año. Ya tiene acorralado a Adán Augusto López, ya le avisó a los Monreal que no se van a quedar con Zacatecas. Ya viste cómo tiene, pues, ahora sí que con problemas a varios gobernadores, a varios alcaldes, a varios diputados. Y esto habla de que la presidenta ya tiene el control del poder. Es más, ya viste que ni siquiera el hijo de López Obrador pudo estar en primera fila en este su primer informe de gobierno en el Zócalo capitalino. Así es de que la presidenta, de manera como artesana, de filigrana, logró ahora sí obtener el poder. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Que ella se convierte hoy en la única dueña de la lista. Es decir, ella va a redactar las listas para el 2027. Y ella ahora sí va a poder meter a sus gobernadores, a sus líderes parlamentarios, a sus diputados, a sus alcaldes, y esto sin pelearse con López Obrador. Así es de que yo creo que la presidenta de la República salió pues más inteligente de lo que pensaban algunos. Algunos machistas decían, no, la señora no va a poder, menos con López Obrador, que es un monstruo de la política, y no, salió más inteligente, y pónganse a pensar que hoy ya controla absolutamente todo y va a poder controlar las listas del 2027, querido amigo.
Sí, creo, yo coincido contigo, me parece que ha sido un trabajo político de filigrana, pero coincido contigo, a un año de su gestión, me parece que queda demostrada la consolidación de la autoridad del Ejecutivo Federal, ¿no?
Efectivamente, y mira, por ejemplo, Adán Augusto López ya tenía, pues, decididos quiénes eran los candidatos a las gubernaturas. Con este asunto de la barredora, pues ya barrieron las posibilidades de muchos, ¿eh? Que ya se sentían gobernadores, ya no candidatos, ¿eh? Gobernadores, y ya les barrieron hasta los negocios, querido amigo.
Bueno, siempre claro en sus comentarios, periodista, analista, Gustavo Rentería Villagús, te mando un abrazo con cariño.
Gracias, hermano querido, nos escuchamos la próxima.
Gustavo Rentería, te lo conoce. Deportes, Óscar Guerrero, adelante.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva.
Y arrancamos en el mundo del pugilismo, donde el regreso de Manny Pacquiao al boxeo profesional llevó a que diferentes promotores se interesaran en ponerlo nuevamente ante Juan Manuel Márquez, aunque su deseo no pasará de eso, como lo reconoció el exboxeador mexicano. Empresarios del boxeo quieren realizar exhibiciones entre los grandes rivales, quienes en su extensa carrera ofrecieron 4 peleas inolvidables, de las cuales el Dinamita ganó una, perdió 2 y la otra fue un empate, todos ellos resultados envueltos en polémica. Por otra parte, con la venta de boletos del Mundial 2026 que tendrá como sede Norteamérica en México, Estados Unidos y Canadá, la Secretaría de Seguridad Ciudadana lanzó una serie de recomendaciones para evitar que la gente caiga en estafas. Si bien los precios que tendrán las entradas para el certamen han causado polémica por sus costos, que van desde los 1,200 hasta los 12,000 pesos mexicanos para un juego de fase de grupos, mientras que para la final el más barato está en 36,797 pesos. Y ya para finalizar, la etapa de grupos ha llegado a su final en el Mundial Sub-20, por lo que ya se conocen todas las selecciones clasificadas a octavos de final y cómo se jugarán los encuentros. Chile estará enfrentando a México en punto de las 5 de la tarde este martes 7 de octubre.
Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña. Los chiles de México. Presentó.
Bueno, pues ahí está la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet. Nos vamos, gracias. Quédese en la presencia informativa de Miguel Bárcena. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de los que integramos este equipo, que tenga usted lo que resta de los venturosos días. Hasta mañana y buenas tardes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano, siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.